Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla, como siempre, un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes a Carlos Vicent. ¿Qué tal, Carlos?
Un placer, Álvaro, como siempre.
Y, por supuesto, a Arturo García. ¿Qué tal, Arturo?
Encantado de estar aquí, Álvaro.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales, @nostresport. Pasamos ya con los titulares. El Valencia cae por la mínima ante el Sevilla.
El conjunto valencianista pierde en el Ramón Sánchez Pizjuán y ya piensa en el partido del Eibar.
El Levante empata ante el Barça en un partido surrealista.
Los granotas consiguen puntuar ante un Barça que se deja media liga en el Ciudad.
El Villarreal quiere volver a la senda del triunfo.
El submarino amarillo viaja a Valladolid en un duelo por objetivos totalmente distintos.
El Elche pierde ante un rival directo.
Derrota ante el Alavés para un Elche que se complica la permanencia.
El Castellón sigue dependiendo de sí mismo.
Los albinegros quieren conseguir la permanencia a toda costa y les quedan 4 finales.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Una de cal y una de arena para el Valencia Club de Fútbol en el enésimo reestreno de Boro en el banquillo Che, que arrancó de la mejor forma en el fin de semana con un contundente 3-0 en Mestalla ante el Real Valladolid. Los pucelanos jugaron un buen partido y tuvieron varias ocasiones para ponerse por delante en el primer tiempo. Sin embargo, el Valencia supo esperar su momento y Maxi Gómez, que llevaba sin marcar, ojo, desde el 4 de enero, firmó un doblete de auténtico killer de área al uso, antes y después del descanso, para dejar encarrilado 3 puntos muy importantes de cara a la permanencia en primera división de este cuadro valencianista. Thierry Correia cerraría la goleada de cabeza en los minutos finales. Se lo merecía Correia, estaba jugando muy buen nivel. Y posteriormente, en la semana, pues nos deparó una nueva derrota, esta vez para el Valencia, a manos del Sevilla en el Sánchez Pizjuán por la mínima, en la que, todo sea dicho, los de Boro firmaron un buen encuentro, dejaron sensaciones bastante positivas en comparación a lo que se vivían en las últimas semanas con Javi Gracia en el banquillo Che. Guedes tiró del carro, el Valencia llegaba al área con bastante peligro, aunque sin llegar a materializar esas ocasiones, pero el Sevilla, que por algo todavía a día de hoy sigue matemáticamente hablando en la pelea por el título, no le perdió la cara al partido en ningún momento. Pudo abrir la lata en el minuto 22 con un tanto de Suso a pase de Koundé. Sin embargo, estaba ligeramente adelantado, aunque ese gol ya servía como aviso para lo que llegaría posteriormente a manos de Youssef En-Nesyri, que anota en el 66 el 1-0 con el que terminaría cerrándose el partido tras ganarle la posición a Ferro, titular en el día de ayer. En un fuera de juego discutido, había quienes afirmaban que sí, que el marroquí estaba en posición adelantada, otros que el gol es totalmente legal. Hay sobre todo mucha polémica con las imágenes, puesto que parece que hay 2 frames rulando, ¿no?, por redes. Cada uno escoge el que más le interesa a la hora de defender su opinión. Me gustaría que hicieses una valoración de estos 2 partidos y también de esa posición de En-Nesyri, ¿no?, que tanto ha dado que hablar. Carlos.
Yo estoy triste, Álvaro. Yo estoy triste. Estoy triste porque despiden a Javi Gracia y llega Boro. Ilusión de Boro, El Salvador, sí, vale, bien.
Espera, he escuchado bien. ¿Estás triste por la destitución de Javi Gracia?
Sí. Sí. Porque al final se cierra una etapa donde ha sido todo inestabilidad, donde el valencianismo había puesto mucha ilusión al comienzo y se cierra con un valencianismo que está vacío. Y pese a que la afición salió a la calle, salió a demostrar el amor que tiene por el Valencia, pero el valencianismo está decaído. Y es que, al fin y al cabo, le metes 3 al Valladolid. Al Valladolid. Uno de tus rivales directos. 3. Es muy triste. Después llega el Sevilla, juegas muy bien. Juegas muy bien. Pero sí que es verdad que el plus de tensión que tiene el Sevilla de poder estar, aunque fueran las posibilidades remotas, jugándose la Liga, ese plus te provoca que ellos las que tienen, que también son como las que tú tienes, mínimas ocasiones en un partido que estaba muy cerrado y muy bronco, Nesiri la enchufa, Vallejo no la enchufa. Y al final sí que es verdad que Guedes tira del carro, pero realmente todos sabemos por qué Guedes tira del carro. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo estoy desilusionado, estoy triste.
Yo es que sí que tengo que decir que me pareció mejor partido el de ayer que el del domingo, o sea, a nivel de juego, porque sí que es verdad que el domingo se ganó 3-0, pero la sensación ahí en el campo era de que el Valladolid tiene la pelota, el Valladolid tiene la pelota, y en las contras el Valencia podía matar, y perfectamente podríamos haber quedado un resultado de los que no sueles delitar tú, ¿sabes? 5-0, no, 6-0, porque sí, quedas 3-0 y Guedes tuvo tres contras que se me vienen a la cabeza, que la lía un poco, se le va, y al final metes tres goles pudiendo meter seis. Y sí que es verdad que ayer, pues al final es un equipo, el Valencia, que ha estado peleando por la permanencia contra un Sevilla que está jugándose a la Liga. Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Ese plus de competitividad, de actitud, se notó. Y al final, con la polémica esa, ¿no? Que últimamente a los jugadores en las fotos del VAR les crece el cuerpo, se les reduce, ¿no? También lo vimos en el partido del Madrid. Tampoco es una excusa, ¿no? Pero...
yo creo que ahí entramos en un problema de lo chapucero que se le puede catalogar, ¿no?, a este VAR español, que no deja indiferente a nadie y no en el buen sentido.
Creo que te equivocas, ¿eh? Te equivocas muy gravemente, porque aquí estamos juzgando al VAR, pero lo que realmente es tóxico en este país es el arbitraje. Lo pésimo que es el comité arbitral, porque el videoarbitraje, quieras o no, es una herramienta. Y al final el que decide y el que juzga la jugada es el árbitro. Y si es pésimo, patético, se tiene que decir, la mano de Militao... era mano de Militao. Fin. El fuera de juego de ayer, ¿era fuera de juego de ayer? Está. Y se tienen que decir las cosas así. Y tienen que tener algo de autoridad. Pero es que al final, si juzgan y después titubean, que si miro al VAR, que quién decide. Hombre, hay un árbitro en el campo. Este es el que valora la jugada. ¿Qué estamos haciendo? Por favor.
Yo creo que es un debate que daría para hablar horas y horas. Sí estoy en parte de acuerdo con lo que comenta Carlos, de que quizá no es tanto la tecnología en sí, pero quizá es más culpa, ¿no?, de los que la usan, más incluso que el árbitro a pie de campo, porque al fin y al cabo, pues no, un árbitro, hay ciertas jugadas en las que no las puede pitar de la forma más precisa posible. Es por eso precisamente por lo que se introdujo el VAR, pero yo creo que a colación de lo que mencionaba Arturo, sobre todo de esas imágenes distorsionadas, de que a un futbolista de repente le sale un bulto en el hombro, de que de repente le crece el culo al otro, no hablo tanto de que ello sea lo que, o el pretexto que habilita Nesiri, no hablo de la jugada precisamente de Ferro, sino pues de esas imágenes distorsionadas que se ven tan a menudo, sí hace pensar pues que el uso del VAR todavía está lejos de zanjar todas las polémicas que teníamos previamente. Aún así me gustaría centrarme, para no estar hablando de lo que es el videoarbitraje durante mucho más tiempo, de forma contundente. Bueno, Carlos ya me lo ha resumido, para él no hay fuera de juego de Nesiri. Arturo, ¿tú qué opinas con respecto a esa jugada?
Es que es lo que hemos comentado, ¿no? Son dos frames distintos, pero es que durante toda la liga hemos visto cómo se usa un frame en el que el balón está en el pie y un frame en el que el balón está saliendo. Entonces, ¿con cuál te quedas? Ahí al aficionado le queda duda con todas esas cosas, con las manos, con qué frame eliges. Y bueno, retomándolo de antes brevemente, el nivel del arbitraje del Villarreal Celta, si no me equivoco, le corrigieron 5 veces al árbitro de que estaba encontrando el partido, vaya.
Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Jorge Ruiz para valorar las sensaciones que deja este nuevo Valencia. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes, compañeros.
No sé cómo has visto tú al cuadro Che después de esa destitución de Javi Gracia. Han sido 2 partidos para comenzar a generar sensaciones. ¿Qué tiene de mejor o qué tiene de peor este Valencia con Boro en el banquillo con respecto al de Javi Gracia?
Bueno, estamos viendo un Valencia, yo creo que más organizado y con las ideas mucho más claras, ¿no?, que con Javi Gracia, con una formación que por ahora le está viniendo bien al Valencia. Importante que los jugadores estén jugando cada uno en su posición. Parece una tontería, pero Javi Gracia no lo hacía. Sin ir más lejos, cuando el Valencia jugó con defensa de 3 contra el Levante, no sé si os acordáis que el jugador que estaba colocado en el medio de la zaga era Diakabi, que era el que tenía que sacar el balón, y no Hugo Guillamón. Yo creo que Hugo Guillamón lleva 2 buenos partidos jugando ahí de líbero, ¿no?, un poco más liberado de la defensa, sacando bien la pelota, que es su punto más fuerte. Y bueno, creo que es un Valencia más serio, pero tampoco nos confundamos. Ayer el Sevilla jugó, al menos si comparamos con partidos anteriores, al 70-80% de sus capacidades. Es un Sevilla que no se jugaba prácticamente nada. Para ganar la Liga tenía que ganarlo todo y que los tres pierdan, algo que es muy complicado. Si tuviera que fallar uno todavía, pero que fallen los tres es muy difícil. Y salió con una marcha menos el cuadro hispalense. Aún así, en cuanto apretó un poco el Sevilla arriba, que es un poco su seña de identidad, marcó el gol. Es una realidad. En cuanto apretó el Sevilla, enseguida marcó el primero. Y bueno, luego está la polémica de si es o no fuera de juego. En el fútbol que todos conocemos no es fuera de juego porque está en línea. Pero en este del VAR, por desgracia, pues cuando interesa se coge una imagen, cuando no interesa se coge otra. No sé si Ferro, no sé por qué quirófano ha pasado para tener el culo más gordo en una imagen y en otra no. Es un poco lo de siempre, ¿no? Hay dos videoarbitrajes, el del Barça, Madrid, Atlético Madrid y el del resto de partidos. Al menos yo cuando veo un partido del Barça y del Madrid, el Atlético se analiza todas las jugadas. Y en cambio, en los otros partidos, bueno, pues se pasan por alto muchas. De hecho, en esa misma jugada puede haber una falta paulista también, que ni siquiera se mira, con lo cual, bueno, en líneas generales, Valencia más serio, el sistema está casando bien, pero tampoco es para tirar cohetes y tampoco es que el Valencia de cuatro jornadas vayamos a ver una mejora muy grande.
Jorge, yo te quiero preguntar sobre una cosa que vimos todos en Sevilla y me parece peculiar. De inicio tenemos a Lato, tenemos a sí. Ferro, juega Kevin, sale Yunus, sale también Piccini. ¿Por qué no se convoca ni a Cutrone? Dos partidos que lleva Boro, dos ausencias del italiano. ¿Qué está pasando con Cutrone?
Boro está dando, como tú bien has dicho, está dando protagonismo a prácticamente todos los jugadores. Están jugando todos los futbolistas de la plantilla. Muchos de ellos que con Javi Gracia ni siquiera parecía que contaban para el equipo o que formaban parte de la plantilla del Valencia, están jugando casi todos menos Cutrone. Es cierto que creo que es un problema de sistema, porque el Valencia está jugando solo con un delantero arriba, con mucho con dos. Ayer veíamos a Guedes que alguna vez se emparejaba con Maxi, pero está jugando un 5-4-1. Y claro, tú tienes a Manu Vallejo, tienes a Maxi, tienes a Gameiro. Uno se tiene que quedar fuera. Y creo que está optando por Cutrone porque es el que menos peso tiene en el equipo. Y creo que la decisión va por ahí. Pero aún así, pienso que lo más justo sería darle algún partido, quedan dos. La ha desconvocado dos veces. Yo supongo que el siguiente partido sí que podrá contar con él. Pero no hay nada extradeportivo. Es por tema de sistema. El Valencia ya no juega con dos delanteros, juega con uno. Con lo cual, sobra uno en la convocatoria.
Te pregunto por dos nombres propios, Jorge. El primero es el de Maxi Gómez, después de una sequía goleadora que ha durado meses y meses, en la que ya parecía que el charrúa terminaría el curso con el mismo bagaje goleador con el que llegaba invierno. Se cuestionaba también muchísimo las constantes titularidades que tenía en cuanto al once, jornada tras jornada. Finalmente ha conseguido resarcirse, ha conseguido romper esa mala racha goleadora con dos tantos. No sé hasta qué punto ello le puede dar confianza o si es un mero arranque impulsivo del futbolista por encontrar mercado este verano.
No, y es que al final no he visto ninguna mejora en el juego de Maxi. Simplemente contra el Valladolid le cayeron dos balones en el área y ese es su punto fuerte. Lleva jugando toda la temporada fuera del área, con balones aéreos. Es un fútbol que a él yo creo que no se siente cómodo. Sí que es verdad que a principio de temporada él era uno de los jefes del equipo y de hecho marcó 5 goles. Es que Maxi lleva 7 goles en Liga. Quiero decir que creo que es un porcentaje bastante alto de los goles que lleva el Valencia. Empezó muy bien, pero yo creo que se ha ido apagando con el equipo, con la dinámica de la plantilla, de los resultados y porque no se ha sentido cómodo siendo ese jugador bronco, ¿no? que intentaba cogerlo todo por arriba, pero muy alejado del área. Entonces, no se ha jugado para Maxi y creo que el Valencia tampoco puede depender tanto de un futbolista que tampoco ha dado su máximo nivel a lo largo de la temporada. Muchos partidos donde se le veía cabizbajo, sin ganas de ni siquiera de correr, como fuera de onda, ¿no? Como fuera del Valencia, porque sabe que es su última temporada aquí, salvo sorpresa. Y bueno, creo que fue un espejismo en parte, pero también porque le cayeron balones en el área. Por lo tanto, si el Valencia vive en el área, pues Maxi tiene más posibilidades de rematar. Sí que es cierto que a lo largo de la temporada ha tenido 3 o 4 remates en el área que no quiso disparar. Ayer, no sé si os acordáis, que en un centro de raso Maxi salta. No entiendo muy bien por qué. No sé si intentó hacer un taconazo, pero era un balón franco para Maxi de primeras y rematarlo. no sé, no estoy viendo cómodo a Maxi, pero creo porque no se siente bien en el papel del equipo.
Y te decía dos nombres propios, aunque lo cierto es que se pueden ampliar hasta cuatro, porque te quería preguntar por Ferro, aunque me interesa saber un poco la situación de todos los cedidos de invierno, ¿no? Esos tres futbolistas que durante semanas parecían auténticos hologramas en la plantilla. Ya comentaba Carlos anteriormente esa ausencia, que, bueno, como Jorge, nuestro compañero, afirma, se debe únicamente a criterios deportivos, de Patrick Cutrone. Aunque sí fue titular Ferro, también es verdad que tenemos por ahí a Oliva, que de vez en cuando aparece, aunque nunca en ningún caso llega a conseguir continuidad en el equipo. No sé si esta titularidad de Ferro es una voluntad de Boro por poco a poco ir introduciendo a todos los futbolistas en dinámica, ¿no? Así que es verdad que ha hecho muchas rotaciones con respecto, entre el partido ante el Valladolid y el Sánchez-Pizjuán. No sé si lo de Ferro es una mera anécdota o si es un central que a día de hoy, en estas por lo menos dos jornadas que restan, pues puede demostrar por qué vino en invierno.
A ver, los tres futbolistas tienen opción para quedarse una temporada más como cedidos en el
Valencia. Ahí
quería
yo llegar. ¿Qué futbolistas, en base a lo que mencionaba, tienen más opciones, ¿no? No sé si lo de Ferro es una anécdota o si Boro ha visto en él un central pues aplicable también de cara a la próxima campaña.
No, simplemente es por meter a todos en dinámica. Lo que comentaba antes, quiere tener a todos enchufados, nunca sabes lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y Valencia no está salvado matemáticamente. Y tienes que tener a todos los jugadores metidos en el equipo y sobre todo que cuando salgan al campo no salgan solo a sumar minutos, sino que tengan un mínimo de responsabilidad de saber en qué equipo están jugando, ¿no? Porque parece que a veces este tipo de jugadores simplemente lo que buscan es ganar algún minuto y ir pasando de equipo en equipo. Es también en parte culpa también de Javi Gracia, que no les ha metido en el equipo desde el inicio. Nos ha contado con ellos desde un primer momento. Y no sería justo que nosotros ahora evaluáramos a uno o a otro por jugar 100, 120 minutos. Ayer Ferro no estuvo bien, pero tampoco estuvo fatal. Quiero decir, en el gol sale en la foto, pero el culpable del gol es Paulista, ¿no? En esa presión alta que hace el Sevilla, Paulista se pudo quitar el balón de encima, se fue arrinconando hasta que perdió el balón. Pero bueno, es que no se puede sacar nada de juicio de los tres jugadores. Creo que Oliva, cuando ha jugado, ha dado un par de asistencias, bueno, pues que han sumado para el equipo, que no ha estado mal del todo, pero tampoco te puedo decir si es un jugador válido o no para un Valencia que todos conocemos, que es estar ahí entre el quinto, cuarto puesto peleándolo como mínimo. Es lo mínimo. Yo creo que ahí ninguno de los tres tiene cabida. Pero ¿qué Valencia vamos a ver la temporada que viene? ¿O el entrenador que vaya a venir va a querer contar con alguno de los tres jugadores? Esa es un poco la pregunta que nos hacemos todos. A ver qué opina Gordalás.
Pues Jorge, a mí me gusta una cosita que vi ayer, un dato y más que nada un elemento interesante que tuvo el Valencia que no había tenido con Javi Gracia en toda la temporada, y es que tuvo compostura, ¿eh? Tuvo compostura. La defensa no se rompió en ningún momento. El gol viene provocado por un desmarque de Nesiri a la espalda de Ferro, que la rompió totalmente la cadera y se quedó solo, pero fue un buen desmarque. Pero pese a ello, la compostura de la defensa y la organización de filas a mí me pareció un elemento ensalzable dentro de la táctica que dispuso el Valencia en el partido desde el inicio. Y pese a que el Sevilla venía con jugadores y salió con jugadores no muy habituales, como puede ser Gudeg, como puede ser Oscar, como puede ser Oliver Torres, al final acabaron todos los buenos. Sacó a Rakitic, sacó a toda la artillería, y quieras o no, el Valencia tuvo una al final de Gameiro que intentó hacer ahí, no sé, la de Pelé en el Mundial del 58, pero no lo entiendo, no puedo comprender cómo ayer el Sevilla, sabiendo cómo es y viniendo, siendo el equipo uno de los favoritos para ganar la Liga, que está ahí en la pelea y tal, y llega al Valencia y únicamente con compostura estuvo ahí. Yo, de verdad.
Sí, a ver, yo creo que el Valencia no hizo un partido para perder. No sé si para ganar, pero para perder seguro que no. Lo más justo hubiese sido un empate. Y las ocasiones más claras, para mí, al menos la sensación de peligro, porque el Valencia pisó muchas veces el área rival, las tuvo el Valencia para como mínimo llevarse ese puntito para casa. Pero como comentaba antes, creo que vimos un Sevilla bastante falto de ritmo, sabiendo que la liga ya estaba muy, muy complicada, y que ganó en cuanto apretó un poco arriba. La seña de identidad del Sevilla es presión alta, y en cuanto presionó, el Valencia se arrinconó un pelín, y en la primera que tuvo la enchufó en Nesiri. Pero bueno, creo que lo mínimo exigido el Valencia lo está cumpliendo ahora, que es entrar al campo y saber qué va a ser, las ideas claras, organizado, y fíjate, simplemente cambiando el sistema, poniendo a los jugadores en su posición y dándoles un poco de confianza a toda la plantilla. No estoy diciendo ninguna locura, esto lo puede hacer cualquier entrenador del mundo, pero Javi Gracia parece ser que no le apetecía hacerlo.
¿Qué ganas tengo del Bordalás versus Lopetegui de la temporada que viene?
Veremos si llega Bordalás. El Valencia juega este domingo a las 6:30 de la tarde en una jornada conjunta en la que todos los partidos se disputan a la misma hora. Un duelo importante o un duelo que ya puede determinar la permanencia matemática para el cuadro ahora dirigido por Boro en Mestalla ante la Sociedad Deportiva Eibar. Los de Mendilibar eran colistas, parecían sentenciados a la segunda división, sin embargo dos victorias consecutivas hacen que se agarren más que nunca esas opciones de salvación y por lo tanto lleguen extra motivados y sobre todo en una situación de urgencia que sin duda es motivo de sobra para no relajarse en ningún momento ante el cuadro vasco. Jorge, ¿me das un pronóstico para este partido?
Bueno, el Eibar hace 3 semanas, si le dicen que va a jugar contra el Barcelona, el Barça ya sin jugarse nada, salvo sorpresa, y el Valencia más de lo mismo, te lo hubiese firmado. Era a priori un calendario complicado, pero ahora se ha encontrado con un par de circunstancias que le dan posibilidades para sumar en los dos partidos, más el que tiene hoy. Bueno, creo que vamos a empatar contra el Eibar, porque el Eibar va a tener un ritmo competitivo más alto que nosotros, y bueno, creo que el Valencia empatará contra el cuadro de Mendilibar. Apuesto por un 2-2, y a ver si entra el público a Mestalla, que por cierto me parece injusto que entre el público ahora en la Liga, no es justo para el resto de equipos, la verdad.
Yo, siguiendo el hilo de cómo podría qué podría suceder en el partido, yo creo que el Eibar va a salir a morder, el Eibar va a salir con una presión alta, bastante agresividad. Visto lo visto, la compostura del Valencia, no creo que haya muchos fallos defensivos. Creo que va a ser correcto el partido del Valencia y sobre todo como Fernando Santos va a estar ahí echando un ojo a ver a quién se puede llevar en la Eurocopa. 4-0 y 4 goles de Guedes.
Ahí lo tenemos. Arturo.
Lo tenía clarísimo, ¿eh? Yo es que viendo cómo llega el Eibar, yo creo que se puede llevar el partido los de Mendilibar.
Bueno, pues veremos si consigue una victoria o por lo menos un punto que dejaría una temporada más al Valencia en primera. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz.
Nada, vosotros.
Pasamos ya con el Levante Unión Deportiva, después de sumar 2 empates a lo largo de esta semana. Algunos... tenemos a Carlos riéndose. ¿Nos cuentas? ¿Ha sucedido algo de récord?
Amigo. Gonzalo.
¿Gonzalo Guedes?
Ay, Gonzalo.
Bueno,
Gonzalo.
Ya se explicará algún día en un Recordando Anécdotas de Nuestro Sport Radio. La cuestión, el Levante Unión Deportiva, 2 empates... Uno con sensaciones mucho más positivas que el anterior, ante Deportivo Alavés y Fútbol Club Barcelona, que dejan al cuadro de Paco López, esta vez sí, como equipo de primera división de cara a la temporada 2021-2022. El primero de los partidos se disputó en Mendizorroza, en el que el cuadro granota empezó perdiendo después de un error clamoroso en defensa por parte de Robert Pierre, que aprovechó Pere Pons en el minuto 30, marcando desde dentro del área el 1-0. Sin embargo, el comandante Morales firmaría un doblete antes de llegar al descanso, que servía para darle la vuelta y momentáneamente 3 puntos que hubiesen acabado con una auténtica crisis de resultados para el Levante Unión Deportiva. Sin embargo, el equipo de Paco López pecó de pardillo, pecó de falta de contundencia y sobre todo de valentía, porque cuando mejor tenía el encuentro y cuando menos peligro estaba consiguiendo generarle a la vez, más replegó, más se encerró atrás, intentando salvar esa ventaja por la mínima. Al final ello propició que la Alavés empezase a colgar balones a diestro y siniestro, y uno de ellos terminó en la cabeza de Joselu, que anotó en el 88 el definitivo empate a 2. Dejaba muy malas sensaciones ese encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que el Fútbol Club Barcelona, jugándose el título de la Liga Santander, era el próximo rival, que se disputaba en el Ciutat de Valencia bajo todos los focos. y de hecho el encuentro empezó de la peor de las maneras una vez más para el Levante, ¿no? Después de dos ocasiones clarísimas de Pedri ya con 5 minutos de juego disputados que inexplicablemente no terminaron dentro de la red, finalmente Messi en un centro de Jordi Alba ligeramente despejado por Miramón terminaba anotando o terminaba abriendo la lata en una especie de semitijera, al fin y al cabo la zurdita del argentino, le pegue como le pegue, va a terminar dentro prácticamente en un 80% de las ocasiones, y estoy tirando por lo bajo. Ya posteriormente el partido parecía que se rompía con el gol de Pedri, a pase de la muerte de Ousmane Dembélé, con la portería totalmente batida. Llevamos con ese 0-2 al descanso que parecía que podía derivar incluso en una goleada de cara al segundo tiempo. Sin embargo, nadie sabe qué sucedió en el vestidor del Levante Unión Deportiva, que se dio al frente de cara al segundo tiempo, uno de los mayores pasos al frente de toda la temporada. Poco a poco iban ganando metros, Melero metió el miedo en el cuerpo ya con un gol de cabeza llegando al minuto 57, y una vez más José Luis Morales, que ya es el dios de las voleas de primera división, en una pared exquisita con Roger, marcaba el empate con un auténtico zurdazo. Se empezaban a notar los nervios en el Barça, si bien es cierto que 3 minutos después Dembélé, en una jugada polémica por posible falta en ataque de Griezmann, marcaba de nuevo para los suyos y ponía las cosas en ventaja para el cuadro de Ronald Koeman. Finalmente, el actor más inesperado de todos, Sergio León, que parecía el menos invitado a esta fiesta futbolística, anotaba a pase de Toño, ¿no? Dos futbolistas quizá los más cuestionados a día de hoy, incluso en la plantilla levantinista, conseguía firmar en los últimos minutos del encuentro un 3-3 que ha supuesto un auténtico bombazo a nivel nacional y sobre todo una alegría para el levantinismo que ahora sí certifica la salvación.
Hombre, a ver, el Barcelona ya está knockout, está fuera de casi la pelea por la Liga. Sí que es verdad que es muy gratificante ver a Toño, que le hicieron un traje completamente durante todo el partido de Dembélé, y a Sergio León, que era el descarte.
Era curiosa la papelita de Toño, ¿eh? La banda izquierda entera para él, con Messi y con Dembélé.
Es que la verdad es que era digno de meme, pero al final, mira, es él el que determina el partido junto a Sergio León. Pero es que la realidad del Levante no es para estar contentos. El fútbol es resultadista. Y hace un mes el Levante jugaba contra el Villarreal. Desde ese partido hasta el que se disputó contra el Barcelona, el Levante ha jugado 6 partidos, 18 puntos, de los cuales ha conseguido solo 2. Estamos hablando de una racha muy pobre. Un desastre, en toda regla. Entonces, quieras o no, meterle detrás al Barcelona, quitarle muchas opciones por ganar la Liga, está muy bien, pero al final lo que importa es que rindas, es que saques resultados y que ganes puntos.
Yo al final creo que con el cambio de imagen que se vio, ¿no? Porque al final era un Levante que estaba llegando muy mal al final de Liga, quedan 2 jornadas, no te vas a jugar nada. Yo creo que la imagen que se vio del equipo en la segunda parte, yo creo que es lo que se iba esperando por el aficionado a la nota desde mínimo la eliminación en semis. De hecho, la semana pasada lo comentábamos, que yo creo que tú y yo dijimos que sí que veíamos un empate contra el Barcelona. De hecho, se dio. Parecía que no se iba a dar, pero se dio. Y ya te digo, yo no es tanto el punto que ganas, sino la actitud que dejas en el campo en esos segundos 45 minutos.
Muchos han quedado con esa sensación, ¿no? Obviamente es una alegría de nuevo dar el mazazo ante el FC Barcelona, si bien es cierto que esta vez no ha sido con victoria, como en anteriores gestas. Aunque también genera un poco de... tampoco voy a decir rabia, ¿no? Pero sí que es verdad que molesta a gran sector levantinista que ese paso adelante tan grande y sobre todo significativo que se da en el segundo tiempo no se haya visto reflejado ante rivales directos y que en base a ellos estaba propiciando una crisis de resultados que, por qué no decirlo, continúa a día de hoy, ¿no? Son 2 empates en medio de un desierto de derrotas que dejan al Levante Unión Deportiva a día de hoy salvado, sí que es verdad, con 40 puntos, pero las sensaciones todavía son muy mejorables, deberán ahora en estas 2 jornadas que restan maquillarlo, pero yo creo, o por lo menos a mí me da la sensación de que si este Levante se lo hubiese propuesto seriamente y si hubiese aplicado la imagen que ofreció ante el FC Barcelona por lo menos en los segundos 45 minutos, estaría, no sé, cuatro puestos por arriba, cinco más, incluso pues a la altura del Celta de Vigo, a la altura de Osasuna, que son equipos que en ningún momento, pese a saber que estaban salvados, le han perdido la cara al campeonato.
Ya son tres años así, ¿eh? Ya son tres años que llevamos diciendo esto. Me acuerdo el año pasado que decíamos, ojo, cuidado, ¿eh? Con la plantilla que tiene el Levante, con los jugadores que tiene el Levante podría estar aspirando a Europa League y al final acabas con hablando mal, pechofriando otra temporada más, tirando por la borda cualquier tipo de ambición que pudieses tener y que te pudiese otorgar ese pasito de ya no luchar por Europa League, pero ir a por la décima plaza, ¿eh? Estar ahí, asentarte en una zona media de la tabla y estar salvado cuatro jornadas antes. Eso es lo que a un club le otorga una estabilidad a final de temporada. Y el Levante, pues ya son tres años así.
Yo sí que es verdad que este año sí que lo veía más... Sí que es verdad, los otros años se ha quedado como también a mitad camino. Pero este año, conforme estaba el equipo, yo sí que creía, con la Copa y todo, que podían dar la campanada. Sí que es verdad que, aun con todos estos malos resultados, tampoco se ha sufrido en exceso por salvar la categoría, porque nunca ha estado en peligro real. Pero, claro, lo que dice del bien y mal del Levante es que con todas estas derrotas seguidas no sufres y estás mitad tabla, zona de nadie. Habla mal y bien a la vez, pero...
Tiene una plantilla. El Levante tiene una plantilla. Plantillón, ¿eh? Sí, tiene sí, un sí. Plantillón. Tenemos aquí a Bardi, que estamos diciendo, no, es que Bardi ahora no está bien, pero Bardi va a jugar este año la Eurocopa con Macedonia y va a ser uno de los pilares fundamentales de esa selección. Tenemos a Campaña, que Campaña está lesionado, pero Campaña ha jugado esta temporada y ha hecho buenos partidos. Tenemos a Roger, a Jorge de Frutos, una promesa que el Madrid está tanteando a ver qué hace con Jorge. Tenemos a Morales, tenemos un buen equipazo y aquí, no sé, es que siempre es igual, la misma historia.
Quizás se ha precipitado afirmar que este Levante Unión Deportiva tenga plantilla como tal para meterse con plenas garantías en Europa.
Eso no lo he dicho, ¿eh?
Sin embargo, lo que sí se exige es una continuidad en cuanto a trabajo, en cuanto a saber estar y sobre todo no ver cómo muchos futbolistas han estado durante meses con un rendimiento paupérrimo, ¿no?
Ganas, ambición, competir, luchar. Con eso, esas son las bases para tú competir y aspirar a algo. El Levante no ha querido aspirar a luchar por Europa. No hay más.
Dicho esto, por quedarnos también con la cara positiva, ¿no? Al fin y al cabo, el partido más reciente es el de un buen recuerdo ante el Fútbol Club Barcelona. En un encuentro totalmente surrealista, podríamos llamar incluso psicópata al director de este thriller que nos deparó el martes noche.
Es un guión de Tarantino, ¿eh? Es un guión de Tarantino para el Barcelona, totalmente.
Una pregunta así un poco más informal. Si os hubiesen dicho que el Levante Unión Deportiva iba a conseguir la permanencia matemática al mismo tiempo que le arrebataba la Liga, no de manera oficial, pero casi al 80%, al FC Barcelona, marcando tres goles en el segundo tiempo, remontando, y con Sergio León siendo el gran héroe de la noche a pase de Toño García... ¿Cuánto dinero hubieses apostado?
Lo firmo con mi sangre. Lo firmo con mi sangre.
No, pero me gustaría saberlo realmente. Si os hubiesen dicho, vamos a imaginar que estamos echándonos una apuesta entre amigos, ¿cuánto lo hubieseis metido a esa posibilidad?
Es que tú ves y realmente analizas en perspectiva todo esto y realmente que el Levante, como venía de allá... quitado todas las expectativas de ganar la Liga a un Barcelona que venía con Ronald Koeman como diciendo que va a renovar, que el Barcelona tiene nuevo proyecto, qué bueno es Pedri, qué bueno es Messi, el regreso de Leo. Sí, sí, son buenos, pero al final el Levante le mete tres. Al final el Levante empata. Al final el Barcelona se queda sin Liga. Al final nadie hubiera apostado por esto. Pero ha pasado.
Yo creo que todo eso es la típica apuesta de esta que echas de un euro a 20 partidos que te llevas 1.000 euros, pero aquí solo es con esta condición, ¿no?
Ya,
pero
sí, sí.
Es una cosa inimaginable, te diría. O sea, ya te digo, de un euro y a probar que no te la llevas nunca.
Domingo a las 6:30, el Levante juega ahora con mucha, habiéndose quitado un gran peso de encima en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, que se la juega, ¿no? Después de una racha malísima de resultados por parte del cuadro de Bordalás, Jené incluso reconocía en declaraciones postpartido tras el último tropiezo que tienen miedo de lo que pueda llegar a suceder. Ahora sí, el Levante puede volver a ser verdugo. Recordemos que ya la temporada pasada le arrebató el pasaporte europeo también al conjunto azulón. Esta vez puede acercarle a la zona del descenso, de la que únicamente le separan 3 puntitos. ¿Me dais un pronóstico de cara a este encuentro vital para la permanencia del Getafe?
A mí me duele, pero yo creo que va a ganar el Getafe. Más que nada porque es un cierre de etapa. Es un cierre de etapa porque Bordalás no tiene la intención de seguir, es un equipo que ya está quemado, es un equipo que a su afición le ha dado muchas alegrías, que se ha paseado por Europa. El Getafe el año pasado destronó en su casa al Ajax, le desquició, le sacó de sus papeles. Entonces yo, para cerrar este ciclo, yo creo que los jugadores van a estar a la altura y que van a llevarse el partido.
Yo creo que un empate 2-2 puede ser, porque al final son muchos factores los que hay en juego, pero el Getafe tampoco es que esté en una racha, es que está igual que el Levante prácticamente. Entonces un empate lo veo lo que más me cuadra.
El Getafe está peor, está peor.
Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con el bloque de básquet.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y, si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía, aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Sexta victoria consecutiva en Liga Endesa para los hombres de Ponsarnau, esta vez a costa del líder del Real Madrid, que llegaba al encuentro habiendo perdido solo un partido a lo largo de todo el campeonato doméstico. Un gran primer cuarto con un parcial de 27-12 de la mano de Mike Toby sembró una diferencia imposible de revertir para el cuadro de Pablo Lasso.
Hombre, yo creo que fue vital el triple de Hermansson sobre la bocina al final del tercer cuarto. Pero bueno, triplón, ¿eh? Porque al fin y al cabo estaba el Real Madrid a 11. Se podía poner ahí a tiro de piedra y mete este triple al más puro estilo Larry Bird. Desde el centro del campo, saca la manita, la mete, se van al final del cuarto y ya estaba todo visto para sentencia. Fue un golpe de suerte que necesitaba el Valencia Basket para encadenar su sexta victoria y aspirar a todo. ¿Por qué no?
Son los momentos que matan partidos, porque al final es eso, ya no solo los 3 puntos, sino la moral, cómo se queda. Y sí que es verdad que el Madrid, o sea, yo creo que era el mejor momento para que el Valencia jugase contra el Madrid, después del esfuerzo de Euroliga, de la eliminación en un quinto partido. Sí que es verdad que entrar en los planes ganar, pero no con esa facilidad, porque realmente vas todo el partido ganando hasta casi de 20. Entonces, la verdad es que es una muy buena noticia para el Valencia, en la que ya hay algún loco que hila con cosas, ¿eh? La vuelta de la afición a la Fonteta y un cruce como cabeza de serie contra Baskonia, cuidado.
Yo solo digo una cosa, el primer cuarto el Valencia Basket anotó 27 puntos. 27 puntos contra un Real Madrid. Bueno, a mí me parece una cifra demoledora para que el Madrid solo te anotara 12 puntos.
Sin duda, la imagen de este Valencia Basket ha cambiado radicalmente desde la eliminación en Euroliga. Al fin y al cabo, el campeonato doméstico es lo único que le queda a este equipo hasta final de temporada. 6 victorias desde entonces, 0 derrotas. El equipo ya es cuarto a día de hoy en la clasificación. Eso sí, a falta de 2 encuentros por disputar por parte de Baskonia, Arturo.
Sí, a ver, la verdad es que ahora no está tan lejano a la realidad quedar cuarto. Porque Baskonia, si pierde un solo partido de los 4 que le quedan, contando con que Valencia gane los 2, ya lo adelantas. Y recordemos que Baskonia tiene que ir a jugar a casa del Barcelona. Entonces es un partido que probablemente ya pierda. Aparte de que el haber perdido contra Juventud puede hacer que pierda otros más partidos. Pero es que solo con perder el del Barcelona, que entra en las papeletas de todo el mundo, el Valencia Basket ya les adelanta.
Pero ojo, porque es un encuentro este cara a cara entre Real Madrid y Valencia Basket, que nos sigue dejando noticias incluso días después, ¿no?, de haber finalizado. Nikola Kalinic podría acabar en el conjunto blanco, ¿no? Los de Pablo Laso necesitan recambio para Gabriel Deck tras su marcha a los Oklahoma City Thunder de la NBA, y el alero serbio está muy cotizado en el mercado del viejo continente.
Sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? Porque al final el no jugar Euroliga va a hacer que muchos jugadores top se vayan, ya lo hemos comentado otras veces, y la verdad es que
No hay un pretexto para mantenerlo, ¿no?
No, claro. O sea, ¿qué le vas a decir a un jugador que lo quieren todos los equipos de Europa que se quede aquí jugando Eurocup? Es que te va a decir que no. Y además, el cambio de reemplazar a Deck por Kalinic para el Real Madrid es una pieza por otra increíble. Perfecto.
Yo creo que Kalinic tiene la puerta de salida, pero ya es una evidencia. Ya desde semanas anteriores se venía diciendo Kalinic es que es un jugador genial. Es un jugador muy completo y al final es el que te otorgaba esa pieza fundamental para que el Valencia aguantara durante todos esos partidos que iba un poquito por detrás en el marcador, pero sí que seguía ahí luchando y luchando y luchando. Kalinic estaba siempre ahí y al fin y al cabo los grandes se fijan en esto.
Llevaba mucho tiempo en la órbita del Real Madrid, su no renovación por el Valencia Basket ya parece un hecho y esta vez sí podría estar cerca de abandonar la Fonteta. Veremos qué sucede con el futuro del alero serbio. Por su parte, el Valencia Basket femenino se queda a las puertas en el tercer partido de la final de coronar una temporada sublime con el título de liga tras caer en Salamanca ante Perfumerías Avenida, que conquista la séptima liga de su historia, la cuarta en los últimos 5 años. 76-61, es que las valencianas se marcharon con ventaja al segundo cuarto, pero Maite Cazorla, Katie Luz Samuelson, que ya fue verdugo en el partido de la Fonteta con aquel triple, y sobre todo la capitana Silvia Domínguez, terminaron imponiéndose a las chicas de Rubén Burgos.
Sí, la verdad es que de todos los partidos entre Perfumerías y Valencia que se han jugado este año, el tercer partido de la final fue el peor, pero chapó a las chicas porque no hay nada más que añadir. No se esperaba que fuesen a pelear la liga hasta el último partido, y yo insisto en que para mí es una temporada de 10, aun habiendo perdido la Copa y la Liga, porque no son las expectativas que tenías al principio de temporada. Te encuentras con una final de Copa y una final de Liga imprevistas y las peleas hasta el final, ¿no? Entonces, para mí es de 10 y se puede haber optado a la matrícula, pero...
¿Qué pudo fallar en este partido para Valencia Basket? Sí que es cierto que aunque nuestras guerreras estuvieron dándolo todo hasta el último suspiro, la diferencia o el margen entre ambos equipos fue superior al de los otros dos encuentros.
Sí, pero yo ya no creo que sea un poco de mérito también de Valencia, ¿no? Pero es que el Perfumerías en la primera parte no sé si falló 5 triples de 11, de 15 intentos. Entonces,
lo metían todo de 3.
Claro, es que no fallaban. Entonces eso también moralmente te mina. Porque tú defiendes, punteas, pones la mano en la cara de la persona a la que estás defendiendo y aún así la mete. Entonces eso al final te va pesando y te va pesando. Y al final, pues es un equipo que está mucho más experimentado en estos partidos.
El Perfumerías es el Madrid de las chicas. Llegan a la final y la ganan. Es que no hay más. Es que el primer partido llegas, te vas allí, ganas, te vienes con todo el alirón, puedes certificar el campeonato en la Fonteta. Al final se llega todo parejo, hasta el final. Y por un triple te desconciertan ya y te desmoralizan. Llegas allí y es que no fallan. Es que eran unas máquinas. Es que lo acertaban todo. Tenía un porcentaje enorme. Entonces poco puedes hacer ante ello.
Más sabe el demonio por viejo que por demonio, como aquel que dice, las salamandinas cantan el Arirón. No quita, por supuesto, que haya sido una temporada histórica para Valencia Básquet Femenino, que sin duda ya va a estar a lo largo de los próximos cursos ahí arriba, peleando de manera consecutiva por revalidar títulos, por pelear por los que le han faltado este año. Ojalá que sí, y desde luego esto sea el paso adelante que debe dar el Valencia Basket. Enseguida volvemos, Carlos, perdona que te corté, con el bloque polideportivo.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Los miércoles a las 4:30 de la tarde tienes una cita con las fallas en...
Hablemos de fallas.
Su historia.
Eventos para no perderse.
Entrevistas a sus principales protagonistas. La actualidad de la tradicional fiesta fallera la tienes en Hablemos de Fallas.
Miércoles a las 4:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes...
El lunes a las 11 de la mañana.
Sintonízanos.
102.5 FM para la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Hablemos de fallas.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Nostre Esport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de València, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Atletismo. El pasado fin de semana se celebró en Valencia la primera carrera popular desde el año 2020.
Ciclismo.
La neerlandesa Annemiek van Vleuten gana la Setmana Valenciana.
Gimnasia.
Belén Guillemot y Pau Granell brillan en la Copa Federación de Aeróbica.
Triatlón.
La Universidad de Alicante arrasa en el octavo triatlón Playas Orihuelas, alzándose con el autonómico universitario.
Y en Ponte las Zapatillas, en nuestra sección de entrevistas semanal, esta vez tenemos con nosotros a Alejandro Climent, kitesurfista valenciano.
Hoy vamos a hablar con el kitesurfista valenciano Alex Climent. Hola Alex, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
muy bien.
En primer lugar, agradecerte de que estés aquí. Para nosotros es un placer, obviamente, y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, pues Alex, evidentemente eres una referencia nacional, ¿no?, de esta disciplina, de la Fórmula Kite. Yo quería preguntarte, antes que nada, que no haya escuchado hablar nunca de esta disciplina, ¿podrías comentarnos brevemente en qué consiste?
Bueno, pues a ver, la Fórmula Kite es una modalidad dentro del kitesurf. Es un deporte que, como ya sabréis, está impulsado por el viento. Utilizamos una cometa y una tabla, pero en este caso es una modalidad que ya es olímpica en la clase vela, y bueno, llevamos unas cometas tipo parapente mucho más perfeccionadas para coger velocidad, así como una tabla que se llama de tabla de hidrofoil, que bueno, prácticamente vamos levitando por encima del agua, porque llevamos debajo de la tabla un mástil de un metro y un avioncito todo en carbono, que nos permite tener prácticamente cero rozamiento, solo lo que es el avioncito que está abajo, y con esto pues hacemos regatas pues como las que se pueden ver en cualquier modalidad de vela, Copa América, uh-huh. Y nos hemos convertido pues en la modalidad de vela más rápida, digamos.
Muy bueno, aquí en la Comunidad Valenciana hemos sido unos privilegiados porque en primer lugar el pasado fin de semana tuvimos una regata aquí en Valencia, en la playa de Pinedo, y luego el fin de semana que viene en Castellón. En primer lugar, Alex, quería comentarte cómo ha ido, cómo valoras en general el fin de semana aquí en Valencia.
Bueno, pues el fin de semana ha sido increíble, ¿no? El poder contar con todos los regatistas a nivel mundial, todos los top en mi spot, pues... No, ha sido una experiencia, ¿no? Ha sido, la verdad, que un evento complicado, ya que, bueno, solo hemos corrido todos a la vez, 75 riders, en la misma línea de salida, pues, como os podéis imaginar, con el tamaño de las cometas, con las líneas y demás, pues es un poco difícil no liarse y ya no decir seguir tu propia estrategia, ¿no? Pero bueno, al final no ha ido mal del todo, salvando tres líos que tuve en tres regatas y termino el fin de semana en octava posición, que eso me coloca en la general en segunda posición.
Exacto, eso iba a comentarte, que bueno, ha sido octavo, pero ha sido el primer clasificado por parte de los españoles. Y como tú has dicho, has tenido una serie de problemas, ¿no?, con las balizas. ¿A qué se debieron esos problemas y cómo los pudiste solventar?
Bueno, pues como te podrás imaginar, todos los regatistas pues van a dar el 100%. Yeah. Y bueno, pues también hay un poco de diferencias de nivel en cuanto al top 10 y el resto, ¿no? Entonces, digamos que el top 10, top 20, vamos muy rápido, y claro, el tema de que otros regatistas de un poquito menos nivel se pongan en medio en la salida o en el pase por boya, pues eso pues te genera un poco de presión. Al final pues hay líos de cometas y bueno, pues como decía, en tres carreras he salido perjudicado. Cuando esto pasa, pues claro, pierdes segundos, a veces minutos, y claro, una carrera tiene pues 10-11 minutos y cualquier despiste son 20 puestos. Entonces pues ha habido que luchar contra eso, y cuando ha pasado, pues acelerar, darlo todo para volver a remontar, pero aún así se pierden posiciones.
Yo también quería preguntarte, porque bueno, como valenciano también sabes que, bueno, pues la comunidad valenciana, especialmente Valencia, se disputan diferentes deportes y vienen aquí deportistas a nivel mundial, como va a pasar este fin de semana. ¿Cómo te sientes como valenciano que, por ejemplo, ya no solo Valencia, sino también Castellón acoja este tipo de competiciones y también dar visibilidad, ¿no?, a vuestro deporte?
Claro, pues bueno, como decía, es increíble. En concreto, este evento que fue en Pinedo es una playa que yo visito mucho, que tengo familia allí, que navego casi a diario en ese spot. Y claro, ver a todo ese nivel en mis aguas, pues es muy grande, ¿no? También el tema de haber dado a conocer, pues esto a futuro pues es muy bueno para el deporte valenciano, ya que ya muchos de los deportistas internacionales ya están pensando en quedarse por aquí, por esta zona, después de Castellón, y volver más a menudo, ¿no? Al final tenemos un viento térmico muy muy bueno, muy regular, y unas aguas pues bastante más calientes que en otras partes de Europa y del mundo. Y bueno, pues a ver, no se ha hecho el evento a lo mejor con la libertad que se podría hacer si no estuviéramos en la época esta COVID, pero bueno, todos los regatistas la verdad han sido muy muy conscientes y bueno, han sabido cumplir la normativa y disfrutarlo, ¿no? Porque al final hay que convivir con esto y disfrutar pues de las pequeñas cosas que te puedes llevar, ¿no?
Claro. Yo mira, antes de entrar a preguntarte en detalles pues el tema del COVID, cómo os ha afectado y eso, quería preguntarte, has comentado, ¿no?, que tú navegas en tus aguas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿dónde entrenas tú habitualmente? ¿Es en la misma playa de Pinedo o también tienes otros tipos, otros lugares donde te sientes más cómodo, o también a otro tipo de, pues no sé, a otro tipo de ciudades o de comunidades?
Pues mira, va un poco a épocas. Últimamente he dedicado muchas horas ahí en la playa del Saler, que está justo al lado de Pinedo, y en otras épocas del año pues voy más a la zona del Mare en Blau, por el tema de que hay menos bañistas. Y bueno, aparte de Fresport o Denia o tal, pues un poco donde me lleve el viento. Puede ser Tarifa, como puede ser Brasil, Colombia. Al final hay que buscar las condiciones óptimas.
Pues sí. Yo, bueno, ahora ya entrando en el tema de la pandemia, obviamente, te tengo que preguntar, ¿cómo os ha afectado o cómo te ha afectado a ti personalmente pues el hecho del COVID, obviamente, a la hora de entrenar también? Y también, ¿qué protocolos habéis tenido que seguir para disputar estas regatas?
Bueno, pues a mí personalmente, como deportista, Dan, me afectó directamente durante poco tiempo. La verdad, fue un mes y medio que no pude ir al agua, pero bueno, como ha sido una pandemia a nivel mundial, pues tampoco ha sido una gran desventaja respecto a los otros regatistas. Sí que es verdad que luego las limitaciones de movilidad y demás para entrenar con gente extranjera y eso sí que ha mermado un poco en mis entrenamientos. Y bueno, luego pues a nivel de entrenamiento fuera del agua, pues un poco sí que he perdido un poco el ritmo, ya que no estar en el gimnasio rodeado de gente con mascarilla y eso, pues no me tiene muy motivado. Uh-huh. Intento hacer mis entrenamientos, pero no es lo mismo, ¿no?
Bueno, y ahora ya a futuro, este fin de semana en Castellón, ¿qué objetivo tienes de cara a estas regatas? ¿Qué esperas de este fin de semana?
Bueno, en Castellón me acaban de confirmar que somos ya 90 riders. Los dos regatistas de alto nivel mundial que faltaban vienen a esta parada y bueno, pues espero. Castellón es un spot que también conozco bastante. Predominan los vientos flojos, es algo que se me suele dar bastante bien. Y bueno, espero quitarme un poco la espinita que tuve este fin de semana aquí en Valencia, no tener percances. Pero como decía, esto es algo muy complicado, no es, muchas veces no es simplemente suerte salir airoso de cada regata, de cada manga. Y bueno, espero que mi mala suerte ya haya terminado.
ojalá, Alex, te deseamos desde Nostre por toda la suerte. Ha sido un placer, como ya te he dicho al principio, tenerte aquí. Y ojalá pues podamos hablar pronto con éxito para ti y sobre todo pues para Valencia y para el deporte nacional. Así que un placer, Alex, y nos vemos pronto.
Igualmente, muchas gracias.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Un placer haber contado con Alejandro Climent, kitesurfista, que uno con las prisas leyendo la escaleta ya no sabe ni lo que lee. Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado en un programa más de Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis cada semana y, por supuesto, muchísimas gracias a mis colaboradores de hoy. Se despide un servidor, Álvaro Aro, como también se despide Carlos Vicent. Gracias, Carlos.
Un placer, Álvarete.
Y gracias a ti también, Arturo García.
Encantado, Álvaro.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales, @nostresport. Sin más, le cedo el micrófono a mi compañero Carlos Vicent para que nos explique pues, la canción que tenemos preparada para el cierre de hoy.
Oye, Álvaro, ¿cómo era la canción? Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Pajaritos ya no están, pero hay algún periquito por ahí que hace un par de meses soltó algo como: entrenar a un equipo como el Valencia es importante para cualquier profesional, porque es un club grande, una ciudad grande, una afición magnífica, y eso no se puede obviar. Mi mente está en Getafe, pero veremos qué depara el futuro. El futuro es ahora, así que quién sabe. Hey.
Pim pam, los muchachos en la esquina están buscándose el pan. Un minuto de silencio para los que ya no están. Y cuidado porque siempre hay un traidor en el clan. Hacerme millo es el plan. Los contratos millonarios como Carlos Beltrán, nadie quiere estar atrás. Por eso mueven hasta atrás. Las caletas que los feos nunca van a encontrar. Hay más cosas que comprar. Por ahí viene la escasez de estar pelado, me cansé. El jockey dijo coronamos, facilito los pases. Me presento siempre mirando a los ojos, un placer. Los menores me preguntan para hacer tickets que hay que hacer. Social, este carro está en ley, señor oficial. Cuando tú entres aquí hay veladores que van a avisar. A la que prueben los nuevos más se van a enviciar. Si
pusiera mi inicial. Hey, sigue moviendo. Periquito pim pim, periquito pim pam.
Rico, gracias al
periquito pim pim. Periquito pim pam. Periquito pim pim. Ando de país en país, siempre subiendo de precio. Soy puro, las putas me quieren y yo las desprecio. Estoy en buscarme el peso, fuerza pa' todos los presos que están cumpliendo su sentencia, lo pienso y me estreso. Música pa'l bajo mundo como Tommy Olivencia, dejando cero evidencia. Voy a hacer millones por estar rimando vivencia. Por ahí se está diciendo que yo soy la eminencia. Mi mate se pasa en la iglesia. Dios bendice a todos los míos y todos los suyos. Cuídamelo, si me pasa algo me envidian por como club.